Sí, vienen conmigo por favor al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Es su primer domingo con nosotros. Estamos viendo versículo a versículo en el libro de Mateo. Han llegado en esta semana a nuestra conferencia de Truth and Love. El tema ha sido una ambición. El versículo que tengo el privilegio de proclamar esta mañana es muy bueno. Vamos a ver el versículo 16. Vamos a leer el capítulo. Así que no perdemos el corazón. Aunque el hombre está decayendo día a día, porque momentáneamente la aflicción está trabajando por nosotros en una manera eterna de gloria, fuera de toda comparación.
But at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen,
las cosas que no son temporales son eternas.
For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down,
si nuestra casa es botada, tenemos una casa que es hecha con manos, eterna en los cielos.
For indeed in this we groan,
porque ha sido vestida con las prendas del cielo, así como no la hemos puesto, no seremos encontrados sin ropa desnudos. Estamos en esta ropa porque no queremos estar desnudos, sino más bien vestidos, porque lo que es mortal será absorbido por la vida. El que nos preparó para este propósito es Dios, que nos dio el Espíritu. Por lo tanto, estando todos valientes, sabiendo que estamos en el cuerpo, caminando en fe y no por lo que vemos, somos de valentía. Preferimos estar lejos del cuerpo y estar cerca del Señor. Por eso tenemos nuestra ambición, lejos o cerca, que seamos el placer del Señor, porque todos nos pondremos ante el juicio del Señor, de manera que todos seamos juzgados por lo que hemos hecho en nuestros cuerpos, bueno o malo. Sabiendo que el temor de Dios persuade al hombre, y hemos sido manifiestos ante el Señor, de manera que hemos sido manifestados en nuestras conciencias.
Conoces
nuestro cuerpo, sabes que somos de polvo. Nuestros hermanos que han estado acá durante la semana están cansados, pero tu palabra necesita y merece toda atención. Así que te pido, Señor, que nos fortalezcas físicamente, mentalmente. Danos fortaleza para recibir lo que tienes para nosotros en estos versículos. Gozosamente confieso, Señor, que no somos suficientes para la responsabilidad de proclamar la verdad, pero en Cristo hay poder suficiente en proclamar tu palabra, Señor. Necesito que me fortalezcas, que tu palabra en esta mañana trascenderá esta nave con tu poder, y quienes están escuchando tu palabra necesitan la misma ayuda. Si no nos enseñas, no aprendemos. Si tú no plantas tu palabra en nosotros, esta no permanece. Así que te pedimos tu ayuda mientras escuchamos. Nos juntamos como tu iglesia por medio de tu Hijo Jesucristo y el trabajo de Él que nos salvó. Nos juntamos como tu iglesia. Necesitamos tu palabra. Necesitamos ser bañados por ella. Necesitamos ser conmovidos por ella y corregidos. Quien aún no te conoce, escuchándome, pueda salvarlo. Te pedimos que hayas salvado mucha gente en estos últimos días. Te pedimos que sigas haciéndolo, aún en esta mañana, que sea el día en el que alguien que tiene un alma pobre y necesitada conozca a tu Hijo, que puedas iluminar tu luz en ellos, dándoles el conocimiento de tu gloria ante el rostro del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En este lado de la eternidad, nos pasa que tarde o temprano algo viene que expone en nosotros un falso sentimiento de seguridad. La gente, el pueblo de Dios, estamos asegurados en los brazos del Señor. Cuando leemos Romanos 8, 28 a 30, no es para hacernos sentir mejor o algo psicológico, sino es la realidad. Dios nos hace que todo lo que hace bien para quienes conforme a su propósito son llamados, quienes están conformando a la imagen del Señor Jesucristo. No hay nada que nos pueda dar más seguridad que eso. Cada día vivimos nuestra realidad en ese ámbito. Así que tenemos seguridad, pero lo que puede sucedernos es que nos movemos a un estado en el que podemos sentirnos como un falso sentimiento de seguridad. Estamos seguros en el Señor, pero no en las formas en que debiéramos imaginarlo. Empezamos a tratar cosas temporales como si van a durar por siempre. Algo pasa que nos despierta a la realidad y nos recuerda que este mundo es pasajero y que esta no es nuestra casa. Sabemos esto intelectualmente, lo hemos creído sinceramente, lo hemos confesado por medio de las Escrituras y por medio de observación. Sabemos que las cosas que son de este mundo no duran, pero de repente, intelectualmente, lo encaramos personalmente. Lo que significa esto es que usualmente nos encontramos y encaramos esto de manera dolorosa. Los matrimonios a veces parece que van a durar por siempre y luego tu esposo o tu esposa se va. Los niños se van también. La salud parece que durará para siempre hasta que la salud se va. Algunos de nosotros vivimos nuestras vidas relativamente como si no tienen dificultad. Puedes pasar años, 33 años en mi caso, donde nunca había perdido a nadie. Un periodo difícil relativamente de que no ha existido, es decir, un tiempo sin dificultades hasta que algo viene y le da vuelta a tu mundo y nunca será igual. Tim nos dijo que no es el mismo que era hace 2 años y nosotros entendemos esto. No de la misma manera que él lo está viviendo, pero en nuestra propia manera de verlo. Hemos sido sacudidos, somos humillados, somos reenfocados y lo vemos nuevamente. Esta es la realidad única de la vida del cristiano, con dos mundos paralelos ante nosotros. Vivimos en el presente como debemos hacerlo, porque tenemos responsabilidades espirituales, oportunidades en este momento, gozos, verdaderos, bendiciones verdaderas. Y eso es por el diseño de Dios. Nuestro Padre nos ha dado cosas para disfrutar y se complace en darnos gracias que podremos disfrutar en el momento. Y al mismo tiempo, debemos aferrarnos a esas cosas muy suavemente. Debemos tener nuestro pensamiento y nuestra mirada fijada en el cielo con valores y promesas eternas, siempre frente a nuestros ojos. Y esa verdad debe abarcar cada aspecto de nuestra vida actual. Somos gente que sirve al Señor ahora. Nos servimos en vista de el porvenir eterno. Y ese mundo doble, esa perspectiva de dos mundos se extiende a nuestra existencia personal. Está tan cerca de nosotros como nosotros mismos. Vemos a nuestro alrededor y vemos las cosas ahorita no están como deben ser y no son como serán. Pero yo no soy como seré. Y no soy aún lo que seré. Yo sé lo que era. Yo sé que el Señor me salvó. Pero no soy todavía lo que seré. Vivo mi vida ahora enfocado en el Señor Jesucristo, amándolo, enfocado en Él, sabiendo que hay un día mejor que viene, esperando por ese día estoy. De una manera, sintiendo dolores, esperando ese día. Mientras vivimos en este mundo dual, tenemos un enfoque. No tenemos que soñarlo. No tenemos que descubrirlo. Dios lo ha puesto frente a nosotros en su palabra. Lo ha identificado, este enfoque. Y existimos en el ahora en pos de ese enfoque. Hace la vida más simple, ¿verdad? Cuando hablamos de la simplicidad en este fin de semana, cuando entiendo que lo que debo hacer con mi vida es simplemente agarrarme de lo que Jesús, por lo que Jesús me tomó a mí. Filipenses 3:12, no que hayas alcanzado ni que se haya hecho perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo que también fui asido por Cristo. Eso es vivir la vida de cristiano. Y esa ambición está puesta de otra forma. En este fin de semana, expresada en multitud de formas, es realmente acerca del Señor Jesucristo. Estamos tratando de conocerlo. Pero la Biblia nos da esto en diferentes formas. Y lo vemos ahora en el noveno versículo de este capítulo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Ahí está nuestra ambición. Quiero hablar de ese versículo. No podemos conocer o entender el versículo 9 a menos que lo oigamos el contexto en el que lo escribe Pablo. Así que haré algo que francamente no es la cosa favorita para mí de hacer, pero es importante hacerlo. Nosotros vamos versículo por versículo por los libros de la Biblia y muchas veces, aunque somos muy cuidadosos para entender lo microscópico y lo macroscópico, a veces vamos bien despacio y nos tomamos el tiempo viendo lo microscópico de la palabra, pero esta mañana quisiera que veamos este versículo de manera ancha, tener lo que viene y lo que va, y la foto amplia de todo este, como una visión a vuelo de pájaro, digamos, de este capítulo, porque creo que pueden ver el valor de esto. Oro para que vean el valor de esto. Así que vamos a verlo de esta forma. La vista que se necesita para una ambición simple. La visión que se necesita para una visión simple. Lo que debemos ver, si nuestro enfoque es algo tan simple y singular como la ambición que Dios llama a su pueblo a perseguir. Tienes que tener la visión. Dios te ha dado esa visión cuando te salvó, pero debes vivir tu vida con la visión necesaria para abrazar esta ambición de la que se habla en el versículo 9. Veamos estos versículos esta mañana bajo tres encabezados. El primero será las realidades de estos dos mundos. Versículo 1 a 5, las realidades de estos dos mundos. Antes de que veamos estos versículos, al final del capítulo 4, Pablo nos da la idea de un optimismo sobrenatural. Versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes aún que este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Describe un optimismo duradero. Sentimos descorazonados. Pero ¿cómo vives así, Pablo? Él lo explica por lo que puede ver. Es lo que ve, lo que trata de, lo que él opta por ver, lo que sus ojos ven. Para tener este coraje duradero. En estos versículos hay deterioro externo. El hombre externo se va desgastando y está consciente de su renovación interna. Hay aflicción, pero la toma como momentaria y leve, porque sabe lo que produce, sabe que está produciendo algo que tiene peso eterno. Habla de lo que puede ver y lo que no puede ver, lo que es temporal y lo que es eterno. Y opta por fijarse en lo que no se ve. Como viviendo su vida, optando por usar sus ojos espirituales, viendo y fijándose en las cosas eternas. Y luego lo que encontramos en el capítulo 5 nos lleva a una descripción más profunda de nuestra existencia, tanto en el ahora como en el aspecto eterno, y nos lo trae cerca de nosotros como nosotros mismos, nuestra condición física, nuestros cuerpos. Habla del cuerpo del versículo 1, que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Y por tanto, también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustias, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nos prepara dándonos el Espíritu de Dios, describe nuestra condición física en el ahora y en el futuro eterno. Noten cómo describe el cuerpo. Usa cuatro descripciones. Número uno, una carpa. Sabemos que la carpa terrenal, él hacía carpas, y esta analogía está basada en cosas con las que él conocía mucho. Una casa temporal, lo que algunos comentaristas dicen es que está hablando del tabernáculo, algo que quitan y ponen, en contraste con el templo, que es una estructura que no cambia. Él está hablando de algo temporal. Habla de algo, de una casa terrenal. Si nuestra casa terrenal ha sido botada, en el griego nos dice literalmente nos habla de una casa terrenal. Estos cuerpos que conocemos es en donde vivimos. Es un cuerpo que está decayendo, que se está deshaciéndose, que vamos a dejar atrás en algún día. Esta es nuestra carpa. Y debemos decir algo. No está bien que si pensemos en el hombre como simplemente un cuerpo. Conocemos a alguien que ha muerto, que vamos a su funeral, vemos su cuerpo en el ataúd y sabemos que no están ahí, que este cuerpo simplemente era su casa. Pero no está bien que pensemos en el hombre como diseñado de una manera que el cuerpo no tiene importancia. El cuerpo es importante. Dios diseñó al hombre de manera que sea cuerpo y alma, inmaterial y material. Este era el diseño del Señor desde el principio. Así que nunca fue el diseño original que la existencia del hombre fuera sin una existencia física. Dios creó al hombre y le dio el soplo de vida y le dio vida como un ser viviente, hombre y alma, Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre cayó, cuando el pecado entró en el mundo, la muerte vino junto con el pecado. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual empezó y muerte eterna entró. Y encontró entonces también la muerte física. Cada parte de su naturaleza fue afectada en su manera física. Por eso es que los cuerpos desean cosas que no debiéramos desear. Por eso es que comemos más de la cuenta. Por eso es que existe el pecado de donde nuestros cuerpos han sido corrompidos y nuestra naturaleza física conoce la corrupción. La muerte está trabajando en estos cuerpos que no han sido redimidos. Así que la muerte vendrá. Cuando el diseño original había sido para que durara para siempre, se volvió una casa temporal que algún día expirará. Porque nos dice en el versículo 4, nos habla de un cuerpo que se llama vestido. Todo esto se puede decir que todos vivimos en una condición mortal. Lo mortal será absorbido por la vida, dice la palabra. Tenemos un cuerpo mortal. Todos los que estamos en este cuerpo estamos muriendo. Aún los más jóvenes entre nosotros. Si el Señor Jesús viniera, todos llegaremos al mismo fin. Por lo que tenemos como un recordatorio que aún después de haber sido salvados, si el Señor nos ofrece que podemos vivir para siempre en nuestra condición actual, estos cuerpos pudiendo llegar a ser eternos, habiendo sido salvos, no es lo que debemos querer. Dios tiene algo mejor para nosotros, un nuevo cuerpo que es idéntico con nuestro nuevo ser. Pablo nos dice que el cuerpo futuro será, dando gracias al Señor, que esta condición no será nuestra condición permanente. La resurrección está en nuestro futuro. Nuestro Salvador es el fruto primario de esa salvación. ¿Y cómo se describe este cuerpo? Como un edificio de Dios. Aquí tenemos un cuerpo que viene de Dios. Físicamente será el trabajo de Dios que vendrá por medio del Señor. Una casa que no será hecha por manos. ¿Qué enfatiza esto? Hebreos nos lo explica como un sacerdote. Nos dará una casa perfecta, no hecha con las manos, no de esta creación. Tenemos una casa que vendrá de Dios, no hecha de esta creación, no diseñada para cómo estamos viviendo en este momento, sino más bien para cómo viviremos en el futuro eterno. Este es el cuerpo que viene. Y luego Pablo nos dice en versículo 1, eterna en los cielos. Esto no está hablando de una localidad, de un sitio geográfico, y que seremos dados un sitio en el cielo en algún momento. No es esto. No es una locación, es algo, la calidad. Lo que Pablo nos dice es, no es un cuerpo terrenal, es un cuerpo hecho para el reino celestial. Eso es lo que recibimos en la resurrección, un cuerpo hecho para el cielo. Así que por eso podemos llamarlo un hogar del cielo. En estos cinco versículos usa la misma analogía. Vamos a ser vestidos, no estaremos desnudos. Estar ausentes del cuerpo hasta la resurrección. Estar ausente del cuerpo, estaremos ¿qué? En la presencia del Señor, pero no aún con el cuerpo eterno que recibiremos. Estaremos desnudos, pero no será el plan para siempre. No es ese estado en el que estaremos desnudos, sino esperamos en el momento en que Dios nos hará el cuerpo eterno, la ropa eterna. Lo que representa es vida. Sabemos que hay una existencia mortal, pero en el versículo 4 seremos absorbidos por la vida, nos dice el Señor. Para siempre. Vida de eterna, vida para siempre. Un día que durará para siempre. El mejor día de tu vida que jamás terminará. La realidad que pertenece a dos mundos. Y como creyentes sabemos del hoy y el del mañana. Vivimos en el hoy y debemos vivir en el día de hoy con nuestras responsabilidades, nuestras oportunidades, nuestros gozos, nuestras bendiciones de la mano del Señor, pero nunca nos aferramos a lo temporal como si fuera eterno. Lo tomamos ligeramente porque sabemos de la vida que viene y que la eternidad trae a lo temporal, sabiendo que lo que viene nos influye en todas nuestras vidas. Segundo punto, del versículo 6 a 8, Dios le da conocimiento de las realidades de estos dos mundos, versículo 6. Así que viviendo confiados y siempre sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Por tanto,
algunas veces es difícil seguir a Pablo. Él mete pensamientos e ideas acá y allá. Pero si lo podemos hacerlo simple, podemos decirlo en tres notas. La gracia de Dios que se experimenta ahora como valentía. No estamos donde queremos estar, no estamos donde estaremos, pero eso no quiere decir que vivamos vidas descontentas. No caminamos viviendo nuestras vidas con una nube gris sobre nosotros que, de la que llueve. No, sino nos lo dice con énfasis dos veces en el versículo 6, siempre confiados. Y en el versículo 8 nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar. Es decir, tenemos deseos de nuestra vida eterna, pero no quiere decir que viva mi vida ahora en una manera depresiva. No quiere decir que no tengamos momentos difíciles o tristezas. Al mismo tiempo que tenemos gozos, sabemos lo que es el dolor constante, viviendo nuestras vidas con esperanza. Lo que el Señor nos da en este lado de la eternidad es lo que Pablo se traduce como confianza encarando las cosas difíciles, siendo valientes mientras perdemos, mientras tenemos dificultades en las vidas. Sabemos que el Señor nos da la gracia para ser valientes, para ser firmes y gozosos, sabiendo que el Señor está con nosotros. La manera en que se comunica el Señor esto con nosotros es por medio de la fe. Versículo 7, porque por la fe andamos y no por vista. ¿Cómo vives ahora en vista del mañana? Por fe. Y Dios te dio esta fe cuando te salvó. Tienes ojos espirituales. Tienes comprensión espiritual. Puedes ver lo que el Señor revela en su palabra y lo crees y vives tu vida fuera de esto. Confianza, esperanza en la fe. Con la gracia de Dios esperanzados en lo que ha prometido. No solamente la gracia de disfrutar esta vida, pero la gracia de lo que esperamos en lo que no podemos ver, lo que el hombre natural nunca desearía, lo que nosotros nunca deseábamos o antes de que pudiéramos ser salvos. Ahora el Señor nos ha dado los ojos y el corazón para desear y esperar en lo que Él tiene para nosotros. Así que esta es nuestra vida. No solamente poniendo nuestra mente y nuestra atención en lo temporal, mientras vivimos, o en lo eterno, más bien, mientras vivimos lo temporal, esperando hasta que la fe se vuelva vista. Sabiendo lo que significa caminar esperanzados hoy, pero con la esperanza y el deseo por lo que será y por lo que seremos, extendiéndose aún a nuestro estado físico. Y en ese contexto, el punto tercero, que vemos nuestra ambición que conecta los dos mundos. Hay una vida que solo la salvación puede producir. Y somos gente que conoce de estos dos mundos. Y que en el conocimiento de lo eterno se ha abierto a lo temporal. Sin embargo, hay algo para el cristiano que todo el tiempo conecta los dos mundos. Nada en este lado de la eternidad se queda igual, pero esto se queda igual. Esto nunca cambia. Un enfoque que nunca cambia, que es duradero para siempre. Es nuestro enfoque hoy y es nuestro enfoque mientras empezamos a pensar en el futuro, y se conectan los dos mundos. Simplemente es complacer al Señor Jesucristo. ¿Cómo quieres vivir la vida ahora? Quiero complacer a Cristo. Sí, vete ahora ante el Señor, cara a cara con el Señor Jesucristo, ante su presencia. ¿Qué quieres sino más bien ser encontrado como alguien que lo complació? Una ambición singular.
En versículos 9 y 10, Pablo nos dice
varias cosas sobre esta ambición. Ambición, a propósito, en griego, la primera parte de esta palabra quiere decir amor y honor. Ambición. Quiere decir poner tu corazón en lo que crees que es honorable, en lo que tiene valor, en lo que debes poner tus ojos. Esa es una ambición. Nuestra ambición es complacer al Señor Jesucristo. Nos dice que la ambición es lógica. Empieza el versículo 9. Comportante. Sabiendo lo que ha descrito de estos dos mundos y sobre nuestro futuro, esto, por tanto, tiene sentido. Vives tu vida tratando de complacer al Señor Jesucristo. Es una ambición lógica. Nos dice en el versículo 9, por tanto, procuramos también, aparte de todas estas otras cosas que el Señor nos ha revelado, sabemos esto. También. Esto viaja con lo que el Señor ha revelado. No es solamente lo lógico, se conecta, está de acuerdo con la verdad que se ha sido revelada. Es la ambición del creyente. Me encanta que no dice, por tanto, tengo como mi ambición. Él dice, nosotros tenemos como nuestra ambición. Esto es universal, esto es para cada uno de nosotros, es para todos los creyentes. Y es una ambición singular. No tenemos ambiciones y lista varias cosas, es una ambición. Lo ha hecho tan simple como eso el Señor. Tienes una ambición. Vive tu vida para complacer a tu Salvador. Es una ambición trascendental. En el versículo 9 nos dice, ausentes o presentes, ausentes del Señor en el momento porque estamos en este lado de la eternidad o estando en casa con Él. Esto nunca cambia, fuera o dentro del cuerpo. Y nunca cambia. Es una ambición submisa.
Dice en versículo 9, to be pleasing to him.
Serle agradables, dice en el versículo 9. No una vida en la que nos complacemos, no a nosotros mismos, sino una vida que complace a alguien más. Por eso es que dice sumisa. No es lo que yo quiera, es lo que él quiera. Por eso es que lo que él quiera es lo importante. Es una ambición enfocada en Cristo. Por eso es que tenemos nuestro compromiso en Él. Él es a quien queremos complacer. Es una ambición reverente. Porque nos dice en el versículo 10, aquí hay algo que alimenta esa ambición, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Él nos habla de la ambición, y esa ambición está llena de significado. ¿Cómo sabes cuál debe ser tu enfoque. La ambición y la ambición mencionada y la ambición, el estándar de la ambición. ¿Qué es lo que lo complace? Dios te dio la ambición y te da la necesidad de complacerlo cuando eres salvo. Sé que esto está en todos los hermanos salvos y en mí. Nuestra ambición es complacerlo, pero ¿cuál es el estándar para hacerlo? Y la respuesta de esto es la palabra. Puedes describir la palabra de esta manera. Estamos enseñándole por medio de la palabra a la gente cómo complacer al Señor, cómo satisfacer su ambición. Primera de Tesalonicenses, mientras reciben de nosotros cómo quieren caminar y complacer al Señor como lo están haciendo, de manera que lo hagan. ¿Cómo lo caracteriza? Y les hemos enseñado cómo caminar y cómo complacer al Señor. Colosenses 1:9 nos dice, por cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por él vosotros. Y mientras conoces la palabra, conoces la voluntad de Dios, y Él ora que la gente pueda ser llena del conocimiento de la voluntad de Dios con discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, en el versículo 10, agradándole en todo. Qué difícil, qué triste es que el Señor salve a alguien, que le dé esta ambición a alguien y que la gente esté hambrienta en las iglesias donde nunca hablan de cómo satisfacer esta ambición. La palabra de Dios es la que nos dice cómo complacer al Señor. ¿Cómo lo haces? Si la palabra es el estándar y Dios nos da el deseo, ¿cómo se persigue? Aprendiendo y viviendo. Aprendiendo la palabra del Señor y practicándola. No siendo auditores en una clase donde la iglesia se enseña, no solamente oyendo, no solamente siendo oidores, sino ser hacedores. Aprendiendo la palabra, practicándola, y mientras la aprendes, si el Señor te ha salvado, tu corazón será lleno. Porque si Dios te dio esa gracia y te dio esa ambición impartida, te satisfacerá con el conocimiento de la palabra y de la verdad, y con el privilegio de vivirla, con el poder que Dios te da por medio de su Espíritu. Primero de Timoteo.
1 Timothy 5:4. But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents. Listen, for this is pleasing in the sight of God.
Esto es lo que complace al Señor, nos dice en la primera de Timoteo.
For you to take care of your parents.
Cuidar a tus padres, tus abuelos. Esto es lo que aprendemos, y mientras vivimos nuestras vidas en este lado de la eternidad, ¿qué hacemos? Agarramos la palabra, la aplicamos en diferentes situaciones que encontramos, porque nuestro gol es discernir, poner nuestra aprobación en lo que el Señor aprueba y poner la palabra, como dice en Efesios 5, que en un momento estuviste en la oscuridad y el fruto de la luz está encontrado en todas partes, tratando de discernir lo que es placentero para el Señor. Así que la ambición es aprender y vivir. Y con todo esto hay cierta certeza que está prendida a esto. Sabemos que esto, nuestras demandas deseando al Señor serán satisfechas. Versículo 10.
So that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Brother, sister, can I ask you,
hermanos, les puedo preguntar, ¿quieren complacer al Señor Jesucristo? Digan amén. Seremos probados.
I'm talking to me. It's going to be tested. Now the test in view in verse 10
será probado.
Is a gracious test.
Es una prueba en gracia.
Lovingly tested, graciously tested,
será probado de una manera amorosa.
But it will be faithfully and truthfully.
Pero será probado amorosamente por el Señor. ¿Cómo has vivido tu vida en este lado de la eternidad? ¿Has hecho que tu enfoque sea el correcto? ¿Has vivido tu vida de manera en que quieras complacer al Señor? Puedes estar seguro que un día esto será probado. Que me motiva y que te motiva. Señor, por favor, sálvame de mí mismo. No dejes que pierda y gaste mi vida.
The ambition's results.
Los resultados de esta ambición.
Wherever this is true in us, wherever this is really our desire at any given moment, how does it manifest itself?
¿Cómo se manifiesta esto?
Living with the knowledge of two worlds.
Sabiendo que hay el conocimiento de dos mundos con un enfoque. Sabes cómo, por medio de la palabra, enfocar esta ambición, ¿cuál será el fruto? La mejor manera de responder esto desde el contexto inmediato es qué clase de vida ves en Pablo, en el que nos explica todo esto. Veamos el capítulo 4 nuevamente.
Just note these things. First of all, when this is your ambition,
cuando esta es tu ambición, esto te lleva a santidad.
Holy life. Look at verse 1. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart, but we have renounced.
Hemos renunciado.
Not walking in craftiness,
no caminando
the word of God, but by the manifestation
of truth,
commending ourselves to every man's conscience of God. These were not just messengers.
Tratando de ser santos en el envío del mensaje. Si complacer al Señor Jesucristo, debes tratar de ser santo. Debe ser una vida que exalta a Cristo. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó al entendimiento de los crédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Existimos para servirlos, para servirlo al Señor. Este es el tipo de vida que produce, una vida que exalta a Cristo. ¿Dónde está nuestra exaltación de nosotros mismos en una vida cegada? Si ves claramente lo que no se ve y el que encontrarás cara a cara, entonces te dejarás de exaltar a ti mismo y empezarás a exaltarlo a Él. Y cada oportunidad que tengas de servirlo, deberás tener una vida triunfante. Versículo 7 a 10.
I want to say it to you in advance so you can see it as we read it. I would describe it this way. It's a life that both
es una vida
is enduring, it endures hardship, but at the same time it is enriching.
Dolores, pero también es una vida que se enriquece.
God is at work strengthening us to live these lives that endure, but as he's doing it, he's at work through us enriching the lives of others with the knowledge of his son.
Nos enriquece a través del conocimiento del Señor Jesucristo porque nos da este tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en cada una de nuestras cartas mortales, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Dios nos da poder para vivir todo esto, y como resultado nos da una vida enriquecida. Que el Señor te use para enriquecer a alguien más por medio de la palabra y del Señor Jesucristo. Una vida santa, una vida triunfante, es una vida con certeza. Cuando ves claramente lo que tu futuro será, no le tienes miedo a nada, nada de lo que el hombre pueda hacerte. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, que, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Lo que Pablo sufrió como pregonaba el Evangelio, lo soportó sabiendo cuál era su futuro. Cuando tú te encuentras intimidado por lo que sabes son mentiras, cuando sabes que debes ser cobarde, es porque has perdido vista de tu futuro. Que eso quiere decir que has perdido de vista tu Salvador. ¿Cómo puede ser no leal a Él? Es una vida de sacrificio. Porque todas estas cosas las hacemos por amor a vosotros, por amor a la iglesia, a los hermanos y hermanas que han sido unidos a través del ministerio. Para que la gracia de Dios pueda ser abundante y para la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que alimenta a Pablo. Y mientras el Evangelio se proclama, Dios es glorificado. Y más vidas son atraídas. Así que él está dispuesto a sacrificarse. En algún punto, él está dispuesto a ser gastado o a ser usado para el reino. Es una vida llena de esperanza. Versículo 16, por tanto, no desmayemos. Antes aún, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta vida que tiene nuestra ambición, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es su fruto? Es una vida santa, una vida que exalta a Cristo, una vida sacrificial, llena de esperanza. En los versículos 11 a 21 veremos que su vida es de Cristo, para Cristo, dirigiendo los hombres a Cristo, descansando en Cristo mientras hace todo esto. Eso es vivir con una ambición singular. Así que esta ambición singular puede ser descrita de muchas formas, buscando complacer al Señor Jesucristo. Expresándolo de muchas formas, pero una manera de expresarlo es en la vida terrenal o en la vida eterna, tener el enfoque en complacer al Señor Jesucristo. Así que diré esto, para finalizar, sabiendo lo que serás en el futuro eterno, ¿qué tratas o en qué te enfocas para hacer el día de hoy? Sabiendo quién serás en el día eterno que viene, ¿qué haces en el día de hoy? Veamos el versículo 9. Tenemos como nuestra ambición, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La iglesia dirá, amén. Oremos, Señor, gracias por darnos a tu Hijo, cuya vida y muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados se reconcilia contigo. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por hacernos amar a tu Hijo, por perdonar nuestros pecados, por llenarnos de la justicia de Dios, por darnos una esperanza que es eterna, haciéndonos gente que puede vivir con la realidad de dos mundos, no desperdiciando el presente y no siendo satisfechos por el presente, sino más bien viviendo nuestras vidas sabiendo que el día eterno viene. Esto es tu obra y no la nuestra, Señor, y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.
Please be seated for just a moment.
Siempre me gusta terminar cada conferencia en cada año dando muchísimas gracias, empezando dándole gracias a todos los miembros de la iglesia que han servido tan bien este fin de semana. Si quisiera mencionar a cada uno, me perdería de alguien y no quiero hacer eso. Desde las mesas que están afuera hasta los que ayudaron con los niños, la transportación. Quisiera darle un aplauso a todos. Y estoy agradecido también por la alabanza. Ha sido algo tremendo. Especialmente agradecidos, gracias a todos los que están aquí detrás de mí y a quienes no están detrás de mí, pero especialmente agradecido por Josh Philpott, un regalo del Señor a nuestra iglesia. No solamente nos guía en alabanza todas las semanas, pero también trabaja en administración acá y ha hecho que esta conferencia trabaje. Yo escojo el tema y él hace todo el trabajo. Es muy dulce para mí, pero es muy difícil para él. Así que déjenle saber a Josh y a los demás qué tanto los aprecian. Gracias, Josh. Te amamos mucho. Y obviamente a nuestros pastores que vinieron han salido de sus de los lugares donde trabajan semanalmente, los han alimentado a ustedes y les damos muchísimas gracias a ustedes, hombres que han estado acá. Déjémosles saber cuánto los apreciamos. Parémonos. Podría decirles que ya tengo el tópico para el año que viene, así que oremos al respecto. Será la convicción, verdades que por las que se debe o se puede morir. Démosle gracias al Señor y nos podemos ir para ir a dormir, supongo. Señor, gracias por un fin de semana maravilloso. Nuestros corazones están llenos. Damos toda la gloria, porque todo regalo bueno viene de ti. Lo que hemos experimentado en nuestras almas viene de ti, Señor. Te damos gracias. Señor, llévanos a casa con seguridad. Y que el resto del día nos guardes hasta que podamos verte cara a cara. Amén.